Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A continuación, vas a escuchar uno de los 4 episodios especiales del podcast de Hanna Fernández sobre el dolor, realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex, de Kern Pharma, es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en 2 formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante: los expertos que participan en estos 4 episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información, visita kernpharmaatulado.com. Si eres oyente habitual de este podcast, ya sabrás qué son los ritmos circadianos, esos procesos internos que suceden en nuestro organismo con una frecuencia de entre 20 y 28 horas, como por ejemplo la alternancia sueño-vigilia, que es el ritmo circadiano por excelencia. Sin embargo, no todo lo que sucede de forma rítmica en nuestro organismo lo hace con esta frecuencia de alrededor de 24 horas. También hay procesos que siguen ritmos ultradianos, aquellos que tienen una frecuencia superior a la diaria, es decir, que duran menos de un día, con un periodo inferior a 6 horas y mayor de 30 minutos, como por ejemplo el latido cardíaco o la ventilación pulmonar. Y también hay procesos que siguen ritmos infradianos, aquellos que duran más de un día, como es el caso del ciclo menstrual de la mujer. Y de eso va este episodio, de salud infradiana, de entender nuestras hormonas, de entender nuestro ciclo y de resolver de una vez por todas algunas de las grandes incógnitas sobre el tema, como la de si es normal que la regla duela. Las mujeres, desde nuestro primer periodo hasta el último, tenemos un segundo reloj biológico que afecta a nuestro cerebro, al metabolismo, al sistema inmunológico, a la microbiota, a la respuesta al estrés y, por supuesto, a la reproducción. ¿No crees que es importante conocerlo y conocerte al detalle para que lo que comes, lo que entrenas, cómo trabajas y cómo vives esté en consonancia con tu biología? Con este fin, tengo el placer de charlar hoy en el podcast con la doctora Patricia Calvo, especialista en obstetricia y ginecología y responsable de la Unidad de Ginecología de la Adolescencia en el Hospital Universitario HM Madrid Torrelodones. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
No, muchísimas gracias a ti, Hanna. Es un verdadero placer poder estar aquí en este entorno y poder divulgar información acerca de la salud de la mujer y un mejor conocimiento de nosotras mismas.
Pues vamos a empezar explicando, doctora, por qué es tan importante entender este ritmo infradiano del que estaba yo hablando en la introducción, por qué es tan importante, especialmente para las mujeres, que entendamos qué es esto del ritmo infradiano.
Bueno, es importantísimo porque evidentemente el ciclo menstrual, el ciclo hormonal, forma parte de nosotras y una serie de cambios durante todos los meses. Estos cambios hormonales que se producen, estos cambios fisiológicos totalmente normales, pero que nos pueden alterar a nivel físico, a nivel psíquico, nos pueden crear más o menos molestias. Evidentemente cuando nosotras lo conocemos los cambios que van a ocurrir, pues va a hacer que le demos a nuestro cuerpo lo que necesita en cada momento y por tanto vamos a conseguir mayor bienestar y vamos a hacer nosotras una vida pues mucho más efectiva y mucho más feliz, claro, si conseguimos entender todos estos cambios.
Ahora vamos a entrar en esa explicación más fisiológica de esos cambios que suceden, pero me gustaría empezar hablando de la dimensión psicológica, porque al final también el saber cómo funcionamos y que unos días vamos a estar más arriba, unos días vamos a estar más abajo, tanto física como anímicamente, nos quita también mucha presión, ¿no? De eso de tener que rendir siempre y ser siempre tu mejor versión, ¿no? Estas frases que se dicen ahora tan, tan dañinas en muchos casos. Y quizá esto de conocernos nos va a ayudar mucho a saber que hay días que no vamos a poder dar esa mejor versión y que no pasa nada.
Claro. Nosotros en nuestro ciclo hormonal pasamos por una serie de fases. Estas fases nos permiten estar unos días más tristonas, unos días nos comemos el mundo, otros días queremos retirarnos y estar más sentaditas en el sillón viendo series, leyendo un libro. Otras veces de repente nos da un ataque de euforia que queremos hacer de todo. Somos mucho más sociables, somos mucho más extrovertidas. Otras veces no queremos relacionarnos con el mundo. Y realmente dices, pero vamos a ver qué me pasa. ¿Realmente estoy loca? ¿Realmente hoy necesito salir? Y hoy necesito que me dejen en paz. ¿Esto a qué se debe? ¿A que estoy de los nervios o realmente es un proceso normal? Pues efectivamente es un proceso normal y eso es lo que tenemos que llegar a entender, que en las diferentes fases de nuestro ciclo menstrual no podemos pretender ser iguales en todas ellas. Y hay sí, mujeres que a lo mejor notan esos cambios pues en muy poquito grado. Otras mujeres lo perciben como una auténtica montaña rusa y eso es lo que yo quiero que lleguemos a conocer para eso, para tener un mayor bienestar, para poder sobre todo aprovechar esos momentos de más energía o de más bajón para hacer diferentes cosas.
Claro, efectivamente, es adaptar nuestra vida a cómo estamos y no el tener que ir arrastrándonos por la vida como nos pasa a algunas a lo largo del mes.
Eso es.
Pues vamos a empezar, doctora, entonces hablando de esas fases. Si te parece, empezamos hablando de el previo a que comience la menstruación, el famoso síndrome premenstrual, qué es, qué no es, cuándo tengo que acudir al médico porque no es normal lo que me está pasando. ¿Qué puedo esperar durante esos días del síndrome premenstrual? Y sobre todo eso, ¿cuándo podemos hablar de una patología? ¿Cuándo no? Porque aquí también hay mucha historia, mucho mito, y al final ya no sabes si es que estás enferma, si no, si es normal, si no es normal. Entonces empezamos y vamos con todo el ciclo, con todas las fases.
Con todas las fases, directamente. Voy a ser un poco... Bueno, voy a intentar ser breve y explicarlo bien. El ciclo empieza con la menstruación. Ese es el inicio y ese es el final del ciclo. La menstruación, ¿qué consiste? En la salida de sangre, ¿no? Que no deja de ser la salida del material que se ha ido engrosando en el endometrio, bueno, pues preparándose para un posible embarazo que no ha venido, y el útero lo que hace es expulsarlo al exterior, bueno, pues por una serie de modificaciones hormonales. Esta fase, que ya digo que es cuando comienza el ciclo, cuando nosotros preguntamos ¿cuándo ha sido tu última regla? ¿Cuándo empieza? ¿El primer día o el último día? Es el primer día que se sangra. Bueno, pues ahí empieza un ciclo y que dura más o menos 3-7 días, con una serie de cambios que luego veremos. La siguiente fase, la fase folicular, en la que los diferentes foliculitos que tenemos en el ovario, debido a otra acción hormonal, empiezan a desarrollarse hasta que uno de ellos alcanza la madurez suficiente para ovular, liberarse a las trompas y que se pueda producir una fecundación y un posible embarazo. Pues a partir de ahí es cuando comienza nuestra fase lútea. La fase lútea es en la que, lo mismo, por una serie de cambios hormonales que luego veremos, el folículo que ha ovulado por el aumento de progesterona, hasta que llega la siguiente menstruación o hasta que, si hay un embarazo, este empieza a crecer, bueno, pues ese aumento de progesterona, ese aumento de esa hormona, es la que hace el temible síndrome premenstrual. Evidentemente, ya digo, todas las mujeres no lo van a acusar de la misma manera, pero que existe es absolutamente cierto. ¿Y qué conlleva? Pues por ese aumento de esa hormona nos podemos encontrar, pues eso, con estados de ánimo que suben y que bajan. Podemos pasar de la risa al llanto y de repente decir es que quiero llorar y no sé por qué. Me encuentro más hinchada, me encuentro más molesta porque mi cuerpo se está preparando para un posible embarazo. con lo cual noto también más dolor en el pecho, noto más retención de líquidos, me encuentro más pesada, noto que estoy como más hinchada, más dolorida, ¿no? Como todas las enfermedades en el mundo, o todas las situaciones, o todas las sensaciones, o todas las patologías, tenemos que recurrir al médico cuando esto nos está alterando en nuestro día a día. Una mujer que en su casa, su familia no entiende estas salidas del estado de ánimo, le está afectando su relación con los hijos, le está afectando la relación con la pareja, le está afectando a nivel laboral porque me enfado por todo, o me entristezco por todo, o me llaman la atención y de repente es que se me cae el mundo encima. A nivel social, mis amigos se quejan de que tengo un mal humor horrible. Bueno, cuando tu vida realmente se afecta por estos cambios es cuando evidentemente hay que poner una solución.
Comprendidísimo. Pues vamos con, has mencionado antes las otras fases, si te parece vamos a hablar de esas subidas, bajadas, la hormona, el estrógeno para arriba, la progesterona para abajo, cómo va todo ese baile hormonal, para que también entendamos, si te parece vamos a hablar de hormona y luego qué es lo que notamos, porque hay una fase en la que queremos salir, nos queremos arreglar, ¿no? Que es esa fase en la que estamos más receptivas a la hora para eso, para ver una posible fecundación. Otras fases, como tú has dicho, es me quedo en el sofá, que no me hablen, que no me toquen. Entonces, vamos a ir explicando, si te parece, a la par, cómo van las hormonas y, en consecuencia de esos cambios hormonales, qué es lo que vamos notando y cómo nos vamos sintiendo.
Muy bien. Pues como he dicho antes, el ciclo empieza con la menstruación. La menstruación es la bajada de la regla, la salida de sangre. Bueno, pues aquí nos encontramos con que hay una caída de las dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, que han ido produciéndose a lo largo del ciclo, y como caen, se produce esa descamación del endometrio, esa menstruación, ese sangrado. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos casi siempre con una época de cansancio, un ánimo un poco más bajito. El cansancio es lógico, por otra parte. Primero, porque la menstruación provoca contracciones y eso puede generar cierto dolorimiento abdominal. Bien, estoy un poco molesta. Esa cantidad de sangre que nosotros expulsemos puede ser mayor o puede ser menor y puede acabar produciendo en determinadas circunstancias incluso anemia. Con lo cual la mujer a lo mejor resulta que por la pérdida sanguínea que tiene, tiene más bajito el hierro y por tanto se encuentra más cansada. Absolutamente normal. Son épocas en las que me quiero retirar, pues eso, entre que estoy dolorida, entre que estoy cansada, entre que el ánimo, bueno, está un poco tontorrón. Pues a lo mejor es una época de más quedarme en casa, de más ver la tele o leerme un buen libro y no relacionarme demasiado. Es una época muy buena para hacer una introspección, para pensar cómo va mi vida, qué tengo que cambiar o qué puedo cambiar. Por tanto, es una época en la que, bueno, estamos más apagadillas, pero dentro de lo normal.
Y aquí, por ejemplo, las que hacemos deporte, que somos muchas en esta comunidad, es pues esos días del mes en los que dices, pero madre mía, si yo ayer estaba levantando este peso y hoy no puedo ni con los discos que yo los llamo los ruidines, los diminutos estos, precisamente es por ese cansancio que nos estabas comentando, por eso no podemos rendir exactamente igual que hace dos días, por muy incomprensible que nos parezca.
Y además es que es lógico, te estoy diciendo, nos puede doler la regla, nos puede doler el hecho de tener la menstruación, pues a lo mejor no puedo permitirme pegarme saltos y correr, porque aparte de que me fatigo voy a estar incómoda. Entonces, pues a lo mejor hay que centrarse más en otros ejercicios, a lo mejor hay que pensar más en hacer técnicas de relajación, tipo yoga, o elasticidad, flexibilidad, estiramientos, nos van a ayudar a que soportemos mejor el dolor y las molestias que vengan acompañando la menstruación y no vamos a estar dándolo todo porque no podemos, no nos encontramos como para hacerlo. Queremos algo más relajadito, algo más ligero.
Perfecto. Pasamos la menstruación y llegamos a fase
Folicular. Los foliculitos con los que nacemos y que tenemos en nuestros ovarios empiezan a crecer gracias a la acción de los estrógenos. Entonces, los estrógenos empiezan a aumentar en sangre y los estrógenos, ¿qué nos dan? Nos dan una vitalidad y una energía maravillosa. La mujer a lo largo de la primera fase folicular, que es desde un día más o menos 4 o 5 del ciclo hasta un 10, 12, pues está como una moto, es que es capaz de todo. Noto que tengo una energía, que me encuentro bien, me encuentro mucho más ligera que después de la menstruación, tengo ideas, tengo ganas de hacer cosas. Estoy, pues eso, pues muy, muy enérgica.
Es el día que te crees que eres Hulk directamente. Totalmente, llegas al gimnasio y dices, a ver, totalmente. ¿Dónde están los pesos?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quemarlo, tengo que quemarlo porque es que me sobra. Entonces, pues voy a correr, voy a hacer deporte de cardio, voy a hacer mucha cardio, voy a quemarlo todo lo que me sobra. Me puedo poner a correr como una loca un maratón seguido porque puedo, porque tengo fuerza, porque me encuentro muy bien, me encuentro fenomenal.
Y a nivel cognitivo, en esta fase también es posible que notemos más capacidad de concentración, como más foco, más el porque hay veces que por mucho trabajo que tengas es que no te da la cabeza y no te pones, pero sin embargo sí que es verdad que hay momentos que estás como focus.
Sí, aquí estamos mucho más inspiradas, uh-huh. Aquí surgen las ideas, de repente pues me viene la musa a la cabeza y entonces si me han propuesto hacer esto pues de repente tengo 5 ideas que plantear yo, y si tengo que hacer una reunión pues ya tengo el camino de cómo hacerla, de cómo enfocarlo, de cómo plantearlo. Luego ya en la fase de la ovulación, la fase ovulatoria, que es la siguiente, en la que este folículo que ha ido creciendo, que ha ido madurando, gracias al pico de la LH, otra hormona que tenemos, la luteotropa, este folículo que ha ido madurando, creciendo y que se ha ido acercando a la superficie del ovario, entonces se abre, explota y se vierte el contenido, el ovocito, a la trompa de Falopio, esperando que se pueda llegar a fecundar. Bueno, pues si la fase folicular era un momento de euforia y de energía, ya en la fase ovulatoria ni te cuento. O sea, ya de repente estamos, bueno, que somos todos, que somos unas máquinas, somos capaces de todo. Y se basa en lo mismo, en ese aumento hormonal. Entonces, la actividad sigue siendo pues muy intensa. Tenemos ganas de hacer de todo, no solamente ejercicios de cardio y correr, potencia al máximo. Tengo fuerza, lo puedo levantar todo en el gimnasio. Vamos, soy una mujer muy, muy fuerte. Tengo ganas de socializar, tengo ganas de salir. Esa introspección, esa reserva de la menstruación, de repente aquí es todo lo contrario. Aquí tengo que salir, tengo que relacionarme, tengo que buscar reuniones, tengo que buscar planes y los tengo que hacer porque es que soy capaz, perfectamente capaz. Las ideas que he ido barruntando, pues aquí ya las expongo, se las demuestro a todo el mundo porque tengo que demostrar mi poder, ¿no?
Y biológicamente, entiendo que también es cuando estamos más dispuestas a ya no solo a socializar, sino a tener relaciones sexuales, ¿no? Porque
claro.
Es el momento ahora es la biología la que manda y dice, ahora tienes que buscar fecundación.
Efectivamente. Si realmente nuestro cuerpo está preparado y está preparado para ovular, para fecundar, ¿no? Para quedarse embarazada, es que es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos buscando ese embarazo. Entonces, a nivel de pareja, pues es la época evidentemente más fértil y es la época en la que nos comemos a nuestra pareja. Queremos tener relaciones porque nos hace falta, porque nuestro organismo nos está pidiendo que las tengamos en ese momento, porque es cuando vamos a ser posiblemente fecundadas. Claro.
Vale, comprendido. Así que, señoras y señores que estéis escuchando, y si no, señoras, se lo enseñáis a vuestros maridos esta parte, maridos o pareja, porque para que entiendan, porque hay veces que, pues eso, no te quieres despegar y otras veces es no me toques ni con
no
un palo.
No me toques.
Pues así, esta es la explicación.
En este momento, sí, en este momento es lo quiero ya, lo quiero todo y lo quiero ya.
Y igual que la fase folicular hemos dicho que es de día 4 aproximadamente al 10-12, ¿la fase ovulatoria?
La fase ovulatoria es más o menos, claro, todo esto es un poco orientativo. Sí. Pero es a mitad de ciclo, entre un día 12 y un día 14 aproximadamente. Por supuesto puede haber mujeres que tengan una ovulación un poquito más temprana y mujeres un poquito más tardía. Estamos hablando de un ciclo de 28-32 días, que suele ser lo habitual, pero puede cambiar, por supuesto. Y la siguiente fase en la que ya empezamos, la fase lútea, es la que ocurre desde el día 14 hasta la llegada de la siguiente menstruación. Bien, en esta fase ya tenemos el folículo en la trompa, puede ser fecundado o puede no ser fecundado.
El óvulo.
Entonces, ¿qué se produce ahora? Se produce un aumento muy importante de la progesterona, que es una hormona que va a servir para mantener, de hecho, el embarazo, si este ocurre, en las primeras semanas de gestación hasta que se produce la placenta. Pues, aquí comienza eso, lo que es la fase lútea, lo que puede dar lugar al síndrome premenstrual. Este aumento de la progesterona conlleva una serie de cambios en el estado de ánimo y en el cuerpo. la hinchazón del pecho a la que me refería anteriormente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para un posible embarazo y no sabemos si ha llegado o no ha llegado. Entonces el pecho tiene que estar más cargado, el endometrio del útero tiene que prepararse para, si hay un embarazo, que este se pueda implantar y pueda crecer en las primeras semanas de gestación con todo lo que el útero le aporta de vascularización, de tejido glandular, de nutrientes. Nos encontramos pues más hinchadas porque vamos reteniendo más líquido, nos encontramos más incómodas y efectivamente nuestro estado de ánimo pasa pues desde estar en el punto más alto al punto más bajo y es absolutamente injustificado. No lo podemos controlar. Tenemos más tendencia también a lo mejor a tener más insomnio, a dormir y descansar peor. En general estamos incómodas. Estamos incómodas y bueno, pues puede lógicamente alterar el día a día o no tanto. Buscamos deporte de potencia, de fuerza, pero tampoco estamos tan cargadas de energía como en la fase anterior. Entonces, bueno, si no puedo, pues tampoco pasa nada. Tampoco tenemos que estar dándolo todo al 100%. Pues a lo mejor buscamos un deporte un poco más tranquilito, nos sentamos y hacemos pesas, o nos tumbamos y hacemos pesas, pero menos energía, menos actividad que en la fase anterior.
De hecho, hablando justamente de la actividad deportiva, estoy recordando otro podcast que grabé con Blanca Romero, que es la preparadora física de la Selección Femenina Absoluta de Fútbol, y ella decía que es uno de los puntos que más trabajan en la fase del ciclo en la que están las jugadoras.
Qué bueno.
Claro, hasta ahora el fútbol era eminentemente un tema masculino y no se hablaba de hormonas, era fútbol,
claro, era fútbol y
testosterona y ya está. Pero en el caso de las mujeres, claro, es que se nota mucho, incluso en la propensión a posibles lesiones dependiendo de la fase del ciclo. Entonces
totalmente
estaban estudiando mucho todo ese tema.
Claro que sí, es que es muy interesante, realmente no se puede pretender tener la misma actividad a lo largo del ciclo, entonces si realmente, claro, también es verdad que en el equipo no va a haber todas las jugadoras en el mismo momento, en la misma fase.
Y menos mal, porque si no
sería un poco caótico.
Pues, a propósito de esto, ¿es verdad que el ciclo se sincroniza en mujeres que comparten el mismo espacio?
Comprobación científica y evidencia científica tenemos cero. Pero es cierto que acaba pasando y en una comunidad en la que hay varias mujeres viviendo, una familia de una madre con sus hijas o estudiantes en un piso, bueno, cuando hay varias mujeres que más o menos tengan su menstruación de una forma un poco regular, es que se acaba sincronizando. Acaba todo el mundo teniéndolo al mismo tiempo. Yo no le puedo dar ninguna explicación, creo que nadie puede, pero sí que existe, sí que pasa. Sí.
Bueno, no sé si esto pasará también en la selección, pero bueno, espero que no exactamente.
Los partidos en los que estemos ovulando,
claro,
estarán subidísimas y las que estén con la menstruación dirán, ay, pero ¿por qué voy a correr? Casi que vaya otra.
Doctora, hay otro tema que también se habla mucho y hay bastante confusión. Hablo del ovario poliquístico.
Sí.
Y la confusión que hay entre tener ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico. Uno es patología, el otro no lo es. Entonces, ¿nos puedes explicar para que quede claro aquí?
Eso es.
Forever, la diferencia.
El síndrome de ovario poliquístico, lo que dice la palabra síndrome, ¿no? Engloba una serie de signos o de síntomas. Por supuesto, como todo en medicina, pasamos de una graduación del 0 al 100 o del blanco al negro y hay matices, hay grises de por medio. Es decir, que no todo el mundo que tiene un síndrome de ovario poliquístico tiene todos los criterios que cumple el ovario poliquístico. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de ovario poliquístico, no queremos decir que toda mujer que lo tenga tenga una enfermedad. Eso está claro. ¿En qué consiste? Es una patología del ovario, no funciona correctamente, no tiene las fases claramente definidas que he dicho anteriormente, tiene un mal funcionamiento y esto conlleva, bueno, pues que tenga una función hormonal un poco más caótica. De tal forma que no tenemos una secreción de estrógenos, igual que en la mujer que tiene un ciclo normal claramente definido, los picos de LH y de FSH no están claramente equilibrados. Hay una mayor tendencia a tener aumento de andrógenos, que es la hormona masculina. Hay un mayor aumento de la hormona prolactina. A nivel clínico, suele cursar con alteraciones del ciclo. es una causa de alteraciones del ciclo y muy frecuentemente de amenorrea. Amenorrea es no tener la regla de forma regular. Entonces nos podemos encontrar con mujeres que tienen pues la regla a lo mejor cada 3 meses o cada 6 meses, no están reguladas como en el ciclo hormonal normal. Debido a este exceso de andrógenos, es una mujer que puede tener más tendencia al hirsutismo, que es tener vello tanto en la cara como en el resto del cuerpo, más tendencia al acné por ese mismo aumento de andrógenos. Hay una cierta tendencia a la alopecia, que es tener pues zonas de calvas, ¿no? Sobre todo en la zona más en la coronilla. Tienen también más tendencia a tener alteraciones de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, en los análisis de sangre, una cierta alteración también de la glucosa, una diferente. La insulina, que es la hormona que la regula, hay una resistencia a su acción, por tanto también se tiene más tendencia a la diabetes. Hay mayor causas de fertilidad, pues por eso, por no tener una ovulación regulada, por no tener la regla. Y eso es el síndrome, pero no quiere decir que todas las mujeres que nos encontramos en la consulta que vienen con alteraciones de la regla y les decimos tienes un ovario poliquístico, vayan a tener este síndrome. Asusta muchísimo el que leen que pueden ser estériles, pero claro, es que no te estoy diciendo que tú tengas un síndrome de ovario poliquístico, te estoy diciendo que tú tienes un ovario más vago, es un ovario más inmaduro, que no ovula a lo mejor todos los meses de una forma perfectamente regular y comprobable, sino que tus reglas a lo mejor son más espaciadas, se ovula a lo mejor pues cada mes y medio, 2 meses. Eso es muy típico de las chicas, de las mujeres adolescentes. Y no se puede, no debemos hacerles pensar que van a tener un problema de fertilidad. Todo lo contrario, es casi siempre una situación temporal que con los años va a mejorar, que cuando vemos los ovarios por ecografía, pues vemos que son poliquísticos, que también una duda que existe es pensar que son ovarios con quistes grandes. No, son los poliquísticos, son ovarios muy pequeñitos, por eso precisamente, porque el ovario funciona de una forma caótica, no maduran, como he dicho antes, que pasaba en la fase folicular, en la que crecían de una forma gradual. Aquí crecen todos poquito y todos al mismo tiempo, entonces ecográficamente nos da esa imagen de ovario poliquístico. Y efectivamente lo que hace es alterar la regla. Pero no podemos pensar nunca que la alteración de la regla de una chica adolescente o en la juventud más temprana tenga por qué acabar en un ovario poliquístico, en un síndrome de ovario poliquístico, cumpliendo todos los criterios de ovario poliquístico.
Uh-huh. Y a propósito de la regla, y aquí también otro de los grandes enigmas de la menstruación, ¿la regla tiene que doler o no? ¿Hasta qué punto es normal el dolor? Claro, porque claro, luego el umbral del dolor es que cada uno tiene un umbral diferente. Entonces, en esto, porque sí que muchas mujeres a lo largo de nuestra vida nos han dicho, no, es normal que te duela. Pues nada, un ibuprofeno, pero claro, una mujer a la que le dura la menstruación 7 días, estar a base de 3 ibuprofenos o 4 al día, toda su vida fértil, tampoco es muy recomendable. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que aguantar, si es que hay que aguantar el dolor o pues eso, ¿la regla duele o no? O sea, sí, sencilla la pregunta.
Perfecto. Voy aquí a soltar una cuñita, porque yo he oído muchas veces, y me imagino que también, cuando llega una amiga tuya, la conocida, y te dice, uf, qué dolor de ovarios tengo, estoy fatal, porque estoy con la regla. Y yo siempre digo, no duelen los ovarios. Lo que duele es el útero. El útero se ha contraído, se está contrayendo para expulsar la sangre que tiene dentro, y eso es lo que genera el dolor de la menstruación, las contracciones uterinas. Y el paso, la salida es como una esponja que se contrae, ¿no?, para vaciarse. Entonces eso genera contracciones y la sangre que tiene que atravesar el cuello del útero, que molesta porque evidentemente es un orificio muy pequeñito para la salida de la sangre, bueno, pues esas contracciones son las que generan el dolor de la regla. Entonces, ¿la regla duele? Sí, claro, bueno, porque esas contracciones pueden molestar, que sí, que evidentemente va a depender mucho del umbral del dolor de la mujer, de la cantidad de regla que se expulse. Cuanta más cantidad, casi siempre duele más, hay que hacer más fuerza para expulsar la sangre y por tanto molestan más las contracciones. No es lo mismo haber tenido hijos que no haberlos tenido, porque ese conducto, ese canal cervical que he dicho que es estrechito, en una mujer que ha tenido hijos ya está dilatado, ya está abierto y entonces molesta menos ese paso por ese canal. Entonces, la regla duele, sí, pero evidentemente no tenemos por qué vivir con un dolor de regla que nos limite. No tenemos por qué estar pidiéndonos una baja para vivirlo en casa o tomarnos calmantes, que al final efectivamente también nos pueden machacar un poco el estómago. Nosotros como ginecólogos tenemos que orientar a la paciente y decirle, es que tenemos solución, es que nuestra vida no se debe limitar por tener la regla, ni por tener ninguna molestia, ni por tener un síndrome premenstrual. Podemos ayudar a que esas molestias se reduzcan o incluso desaparezcan. Claro que sí.
Y en cuanto a las causas de este dolor, aparte de lo puramente físico, que es la salida de la sangre por ese conducto uterino tan estrechito, hay otras causas, por ejemplo, desde desarreglos hormonales, sí. Uh-huh. Otro tipo de causas, estrés, no sé, es que se me ocurren tantas cosas, como el estrés nos afecta a todo.
El estrés
nos
afecta a todo, digo, exactamente.
Pues el estrés también tendrá algo que ver aquí, claramente.
Es una razón en la que metemos a todo. Pero sí que es cierto que, evidentemente, en la consulta de ginecología, cuando una mujer viene por dismenorrea, que es como se llama el dolor de la regla, nosotros lo que vamos a hacer es una ecografía, porque, evidentemente, tenemos que descartar que no haya alguna razón física que lo esté produciendo. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, el tener pólipos. Los pólipos endometriales pues pueden hacer que la regla, lo que es la dismenorrea, sea más fuerte. O la presencia de miomas, que son tumores benignos del útero, muy frecuentes, frecuentísimos, y que pueden conllevar un aumento de del dolor. Las reglas abundantes, ya he dicho, la razón por la que ocurren. La endometriosis, por ejemplo. La endometriosis es una enfermedad crónica que padecen algunas mujeres y que, por ejemplo, su característica más importante es un dolor de regla que va en aumento, cada vez limita más la vida de la mujer, cada vez le condiciona más dificultades y es relativamente frecuente y la podemos ver en la consulta. Los quistes de los ovarios, la enfermedad inflamatoria pélvica, o sea que aunque la regla...
¿Qué es la enfermedad inflamatoria pélvica?
La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección que ocurre en las trompas, casi siempre debido a un germen que se cuela por la vagina, el conducto del canal cervical, y entonces a través de su propagación por el útero y por las trompas puede acabar produciendo abscesos, ¿no? Una infección importante en las trompas. Y es una enfermedad importante que hay que tratar con antibiótico o incluso con cirugía. Claro, puede ser muy grave.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hablando de dolor, estamos hablando de dolor de regla o dismenorrea, pero hay otro dolor también asociado al ciclo menstrual, a todo el ciclo menstrual, del que se habla menos porque es menos habitual. Bueno, no tan poco habitual, porque estoy hablando del dolor intermenstrual, uh-huh. Que yo tengo datos por aquí que afecta hasta un 40% de las mujeres en edad fértil. O sea que poca cosa no es, porque es casi la mitad de las mujeres.
No, que va.
Entonces,
claro.
¿En qué consiste este dolor? Que está tan extendido o que es tan habitual, pero del que se habla todavía menos que de la regla. Es verdad que ahora la regla ya no es un tema tabú, pero este dolor intermenstrual no es algo de lo que se habla habitualmente.
Cuando antes hablaba de las fases del ciclo, hablábamos de la fase ovulatoria, ¿vale? Aquella fase en la que tenemos un folículo que ha crecido, que ha llegado a la superficie del ovario y que ha roto la superficie del ovario, se ha liberado, para que el ovocito que contiene llegue a la trompa y pueda ser fecundado. Esa es la fase ovulatoria. Bien, pues ese dolor que ocurre en ese momento es porque ese folículo que está cargado con líquido y que además al llegar a la superficie del ovario y romperla puede a lo mejor romper algún vasito de los que haya en la superficie del ovario, ese líquido puede pasar a la cavidad abdominal, ¿vale? Se queda distribuido por lo que es la pelvis, con ese poquito de sangre o muchito de sangre que haya podido romper en la superficie del ovario, y ese líquido es el que produce ese dolor. Entonces, no es efectivamente tampoco mentira que no exista. Claro que existe. Existe. Hay ovulaciones que pasan desapercibidas, hay ovulaciones que molestan, hay ovulaciones que nos hacen ir al hospital o que incluso nosotros tenemos que tratar, porque aunque lo normal es que sea una leve molestia abdominal que dura entre 24 y 48 horas, la mujer nota que tiene la tripa más distendida, que tiene como más sensación de gases, un poquito más de estreñimiento. Notas la tripa, que habitualmente no la notas. Pues eso es lo que es el dolor ovulatorio. La inmensa mayoría de las veces no hace falta hacer nada, simplemente saber que está ahí y ya lo he entendido y ya me despreocupo. En algunas ocasiones sí que hace falta a lo mejor tomar algún analgésico porque realmente me está molestando. Y en muy poquitas, no hay que asustarse porque no es lo habitual, no quiero que esto cree alarma. En algunas situaciones sí que hace falta ir al hospital porque es que el dolor no me cede con nada. Y nosotros a través de una ecografía pues vemos que efectivamente pues hay una cantidad de líquido que es la que está molestando, que se va a reabsorber solo. La inmensa mayoría de las veces no hay que hacer nada, se va a reabsorber solo en unos días. Y es eso, es esa cantidad de sangre que se puede liberar cuando se rompe la superficie del ovario. Las menos ocasiones tenemos que participar, operar, hacer una laparoscopia para hacer que ese vasito que esté sangrando deje de hacerlo. O sea, que ya digo que no quiero generar alarma ninguna, porque lo normal es que no haya que llegar a esto. Pero sí que explica que muchas veces muchas mujeres digan, jolín, ¿y por qué ahora me duele la tripa? Si ahora no me toca la regla. Pues esa es la ovulación.
Bueno, y sobre todo que sepan que si llega a ser incapacitante, de esos pocos casos que hay, que oye, pues claro, que hay una solución relativamente sencilla.
Claro. Vaya, que tienen que ir al hospital a que lo veamos, claro.
Y hablando efectivamente de cómo afecta tanto el dolor menstrual como el dolor intermenstrual en la calidad de vida, porque esto también con todo el tema de que si baja laboral, que si no, al final es difícil hacerse a la idea, y claro, vosotros en consulta sí que lo veis a diario, hasta qué punto puede llegar a afectar a la calidad de vida de una mujer tener un dolor menstrual e intermenstrual que no es soportable, porque al final todos sabemos qué cantidad de dolor podemos llegar a soportar, pero llega un momento que es que ya no es aguantarse el dolor o tomarse un analgésico, es que te afecta directamente a tu calidad de vida. ¿En qué sentido nos puede afectar?
Pues si una mujer realmente percibe un dolor ovulatorio y luego tiene su menstruación, es decir, cada 15 días va a estar con estas sensaciones dolorosas, pues evidentemente, claro, al final su vida se lastima y se limita muchísimo. O sea, me voy a ir a un viaje, bueno, pero es que si me he ido y estoy justo en plena ovulación y me estoy sin ganas de moverme o de trabajar o de recorrer una ciudad, me tengo que meter en la cama con bebidas calientes y una bolsita de agua caliente en la tripa, o me tengo que forrar analgésicos, pero no puedo hacer mi vida normal, pues evidentemente, claro que es muy limitante. Y sobre todo lo que hay que saber es que tenemos soluciones que ofrecer a la paciente para que pueda, con esa información, ella tomar una decisión. Pues no, prefiero no tomarme nada. O sí, o quiero ponerle remedio a esta situación que verdaderamente me impide hacer una vida normal.
¿Y por qué nos cuesta tanto entender esto? Porque tú ves a una persona pues, que se ha roto una pierna y dices, normal, le duele, se ha roto la pierna. Pero sin embargo, con el tema de la menstruación todavía sigue habiendo ese... ¿Cuánto de cuento hay y cuánto de verdad hay? Que a mí es que me pone de los nervios este tema, quizá porque yo sí que he tenido reglas dolorosas. Y ojo, es que no es cuento, es que es como, ¿por qué es tan evidente una pierna rota y lo nuestro, no? Es que es...
Bueno, pues porque se asume que es un proceso normal que tiene que pasar una mujer sana pues a lo largo de toda su vida fértil. Es decir, una pierna rota, pues es una pierna rota, una pierna que estaba bien, que te has caído, que se ha roto y que no tiene por qué estar así. Pero bueno, se supone que el ciclo menstrual es un proceso absolutamente fisiológico de la mujer. Sí, sí es fisiológico. Nadie dice que no lo sea. pero que sí que hay una serie de incomodidades que evidentemente podemos atajar. No, yo, vamos, considero que en la vida no hay que sufrir más de lo necesario si se puede poner un remedio a ello, pero por muchísimas cosas. No solamente hablo de tomar medicamentos analgésicos, hablo de una correcta interpretación de la alimentación, de medidas de higiene que decimos nosotros para mejorar los hábitos del sueño, el cansancio, los síntomas que provocan los propios cambios hormonales. Hay muchísimas cosas que hoy por hoy conocemos más y que pueden ayudar a que llevemos una vida hormonal mejor, más cómoda.
Pues vamos a entrar en el apartado de hábitos saludables, dentro de lo que son los hábitos saludables que todos deberíamos seguir el 80% del tiempo, digamos, porque hombre, también hay que de vez en cuando
permitirse algo,
dar rienda suelta. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la alimentación, porque sí que se ha hablado, o sea, toda la vida hemos escuchado, pues toma alimentos ricos en hierro, porque justo en esa con la regla tienes menos hierro, entonces mejor que tomes espinacas, bueno, típico. ¿Hasta qué punto esto puede ser útil? Y luego, ¿qué otros alimentos puede ser conveniente tomar en según qué fase del ciclo? Porque también ahora se habla mucho de los omega 3, los omega 6, la grasa, no grasa, más proteína, menos proteína.
Está claro que cada vez conocemos mucho más los nutrientes y conocemos muchísimo más los principios activos de las cosas, y podemos combinarlos y podemos hacer una dieta muchísimo más equilibrada y mucho más sana. Hay una amplia, evidencia científica o mucho conocimiento acerca de los diferentes los superalimentos que hablamos ahora, ¿no? Que podemos introducir en nuestra dieta y que nos pueden ayudar a estar más cómodos. Y dependiendo del momento del ciclo, volvemos a ello, y según las necesidades que tengamos, podemos quitar unos o meter otros porque nos van a ayudar a estar mejor. Está claro que en la menstruación, estamos diciendo que hay una pérdida sanguínea, que puede ser mayor o puede ser menor. Pero hay mujeres que están anémicas, y están anémicas porque sangran mucho. Bueno, pues aunque no lleguemos a estar anémicas, que a lo mejor hace falta un tratamiento con fármacos, ¿no? Con hierro ya medicamentoso, si no tenemos que llegar a ese nivel, podemos nosotros mismos meter el hierro en nuestra propia dieta. Alimentos ricos en hierro, pues evidentemente todo el mundo conoce las espinacas de Popeye, todo el mundo habla de las carnes rojas, ¿no? Que aportan mucho hierro. Las lentejas famosas que nos daban de pequeñitos, los moluscos, por ejemplo, almejas, ahora sabemos que tienen un contenido en hierro muy importante. Combinándolo con alimentos ricos en vitamina C, podemos hacer que además esa absorción sea mucho mejor. En la fase de la menstruación también, que nos encontramos un poco alicaídas, bueno, pues ahí introducimos hidratos de carbono de absorción lenta, nos van a aportar la energía que nos está faltando por la propia menstruación. Y entonces nos vamos a encontrar mejor. Aportan energía, aportan serotonina, que es una sustancia que hemos visto que, bueno, que cuando está por debajo de los niveles normales nos podemos encontrar con un cuadro más de tristeza, más de depresión. Depresión entendía en el bajo ánimo, ¿no? Uh-huh. Si aportamos alimentos que nos mejoran la serotonina, nos vamos a encontrar mejor, ¿no? Los cereales integrales, los frutos secos, maravillosos. Tienen muchísimas, muchísimas utilidades para todo. Los compuestos o los alimentos que tienen mucha vitamina B, pues la vitamina B, por ejemplo, es una ayuda muy importante para la debilidad muscular, y también aportan serotonina, eliminan los líquidos, con lo cual si nos encontramos más hinchadas, pues podemos a lo mejor tirar de más alimentos ricos en vitamina B, no sé, los plátanos, por ejemplo, las verduras de hoja verde, los cereales integrales y otra vez los frutos secos, que son maravillosos y aportan de todo. Hay alimentos ricos en ácidos omega 3, que sabemos que tienen un poder antiinflamatorio muy importante, pues podemos utilizar estos alimentos cuando nos encontramos con las molestias típicas de la menstruación, o cuando nos encontramos con más hinchazón, más inflamación, ¿no? En la fase lútea. Los pescados azules, por ejemplo, los frutos secos.
Los frutos secos para todo.
Los frutos secos vienen fenomenal para todo.
Los como
maravillosos, totalmente. Luego, pues los antioxidantes, ¿no? Los alimentos ricos en vitamina D, perdón, D no, E, vitamina E. Estos compuestos sabemos que reducen el nivel de prostaglandinas, que son unas sustancias que sabemos que tienen que ver con el dolor de la menstruación, lo que decíamos antes del dolor de la regla. Bueno, pues si tomamos alimentos ricos en vitamina E, a lo mejor conseguimos que la menstruación sea menos incómoda. pues del tipo del aceite de oliva, del aguacate, las hortalizas de hoja verde. Luego se habla mucho de los alimentos que aumentan el triptófano, que es un aminoácido que también sirve para aumentar la serotonina y, por tanto, encontrarnos más, más anímicas, más alegres, más, con más energía. El potasio, el magnesio, bueno, es que tenemos muchos, muchos compuestos que combinándolos bien nos pueden hacer que nos sirvan para encontrarnos mejor.
Yo sobre todo, esto ya hablo en mi caso personal, pero lo que más noto es esa necesidad o no necesidad de hidrato de carbono según la fase del ciclo.
Y es casi lo más evidente.
Me ha costado mucho entenderlo porque claro, yo también siguiendo un poco las tendencias en alimentación y esta criminalización que ha habido durante muchos años del hidrato de carbono.
Sí.
Pero claro, yo es que llegó un momento que es que ya tuve que vencerme a la evidencia. Es como, es que a mí el cuerpo me está pidiendo un trozo de pan. Es que
totalmente.
No puedo comerme tres pescados, tres lubinas, pero a mí el cuerpo me está pidiendo un mendrugo de pan.
Absolutamente. Y está claro que no debemos abusar, no debemos abusar, pero está claro que en determinadas circunstancias nos hacen falta. Hombre, luego lo que tenemos que es evitar los hidratos de carbono, pero los que se utilizan en
sí, los refinados, ¿no?
Exactamente, los refinados, que no me salía ahora, los procesados, pues todos esos sabemos que no van bien ni para el control del peso ni para la salud en general, pero efectivamente nos tenemos que rendir al trozo de pan de vez en cuando. Claro que sí.
Siguiendo con estos hábitos saludables y ahora hablando de ejercicio, antes cuando nos has explicado las distintas fases, sí que nos has indicado para qué estamos más predispuestas en cada una de las fases, pero quería preguntarte al contrario, o sea, cómo el ejercicio y concretamente la masa muscular nos puede ayudar a sobrellevar esos síntomas más o menos molestos, dependiendo de cada una de nosotras, que tiene cada fase del ciclo, porque el músculo se dice que es como un órgano endocrino y bueno, te quería preguntar por eso, por la relevancia que tiene, o sea, que si cuanto más músculo tengamos, mejor para todos estos dolores, mejor para nuestra salud en general, pero también para el dolor menstrual.
El hacer ejercicio, todos sabemos que libera unas sustancias que son las endorfinas y que nos van a hacer que nos encontremos mejor porque, bueno, tienen esa capacidad de aumentar nuestro estado de ánimo. Pero el hecho de tener masa muscular, de hacer ejercicio, produce una serie de sustancias que se llaman mioquinas. Y estas mioquinas actúan como neurotransmisores, ¿vale? Se liberan por el torrente sanguíneo y van a diferentes órganos, diana, de nuestro cuerpo, cómo son el cerebro, cómo es el corazón, y en estos órganos tienen funciones muy importantes, realmente regulan muchísimo el metabolismo. En el cerebro, pues desde luego aumentan muchísimo la capacidad cognitiva, ¿no? Favorecen la memoria, favorecen la concentración. En el músculo, pues evidentemente favorecen que esté más fuerte, más joven, que funcione mejor. Regulan el peso. Está claro que hacer ejercicio no solamente viene bien porque me voy a encontrar mejor, porque voy a controlar mi peso. Es que es mucho más fácil en una dieta de adelgazamiento o de mantenimiento, si hacemos deporte, lógicamente, pues tenerlo más controlado. Evidentemente, lo que hace también es mejorar la resistencia a la insulina para que tampoco tengamos un exceso de azúcar en sangre. Y está claro que nos va a cansar, vamos a dormir mejor, vamos a relajarnos mejor. Bueno, dependiendo, porque también hay muchísimas personas que hacen deporte antes de ir a trabajar, que también está muy bien, por eso, por lo que he dicho, porque aumenta la función cognitiva. O sea, realmente el deporte es utilísimo porque estas mioquinas que se producen en el músculo tienen una acción a muchísimos, muchísimos niveles. Mejora la turgencia de la piel y de las mucosas, evita la deshidratación, la sequedad, va muy bien para todo. Realmente.
Has mencionado el tema del peso y te quería preguntar cómo influye el sobrepeso y la obesidad en estos problemas de los que estamos hablando e incluso en el dolor menstrual. No quiero decir que sea problema como tal, cuando no es patológico, pero ¿hasta qué punto el sobrepeso y la obesidad? O sea, hablo de un sobrepeso considerable.
Sí, no las de quilito.
No, efectivamente. Pueden... no sé si causar, pero sí agravar esta sintomatología. ¿Hay relación en este sentido?
Es importante, a ver, el sobrepeso no queremos hablar de... Es decir, el sobrepeso es importante porque va a afectarnos a todo nuestro organismo. Evidentemente, si estamos diciendo que hay una retención de líquidos en la fase lútea, pues si hay un sobrepeso, pues esta retención de líquidos va a ser mayor. Si tenemos molestias articulares, por los ciclos hormonales y ya en el sobrepeso tenemos a lo mejor las articulaciones un poco comprometidas, pues evidentemente va a ser peor. Si tenemos un problema de exceso de, bueno, pues de colesterol, de lípidos, de azúcar, el sobrepeso no viene bien para nada, eso está claro. O sea, no digo que todas tengamos que estar delgadísimas y monísimas, porque no quiero decir eso. Quiero decir que el sobrepeso no es bueno en ninguna situación biológica sana, ¿no?
Y antes hemos hablado, bueno, ya hemos mencionado así alguna pincelada sobre el sueño, pero sí que te quería preguntar en concreto, porque hay mujeres que justo en los días previos al comienzo de la menstruación, que es algo similar a cuando llega la menopausia, por esas alteraciones hormonales, padecen un insomnio, pero que es una cosa puntual. Esto, o sea, es simplemente para tranquilizar a estas mujeres y que no piensen que tienen ninguna patología del sueño, que es que es hasta cierto punto normal que durmamos peor en los días previos al inicio del ciclo.
Sí. Totalmente. Está demostrado, pues como todas las molestias que he dicho anteriormente, hay una alteración del estado de ánimo. Sabemos que podemos pasar del momento más alto al momento más bajo. Tenemos más tendencia a estar más tristonas. Y el insomnio está demostradísimo que ocurre, es verdad. Sí, claro, son 2, 3 días, 4 días malos de no poder dormir, pero evidentemente una mujer dice ya, pero porque yo no puedo dormir, o sea, realmente yo necesito que me ayuden, porque está claro que el insomnio no solamente es la incomodidad de tener que estar despierto viendo que todo el mundo está durmiendo a tu alrededor menos tú, sino que al día siguiente estás mucho más cansado, estás mucho más irritable, rindes menos, y como rindes menos estás más alterado anímicamente, porque sabes que no das lo que puedes dar, y al día siguiente tienes miedo de volver otra vez a despertarte por la noche y te vuelves a despertar. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola y que realmente nos altera mucho. Es importantísimo poder descansar.
Sí, está claro. Absolutamente. Pero bueno, que dentro de, obviamente, cuando es un insomnio que requiera medicación, sí, pero que al hablar de insomnio a veces pensamos en que me paso la noche en velas y no duermo en toda la noche.
Casi siempre es me acuesto, me duermo muy bien y de repente me despierto y ya soy incapaz de conciliar el sueño. Claro, hay que fomentar que en esos días en los que se tienen más insomnio, bueno, pues hay que ser más estricto, digamos, a la hora de mantener una serie de medidas, ¿no? Higiénicas, pues más que nos ayuden más a descansar. Pues voy a intentar hacer deporte para, entre otras cosas, cansarme. O liberar más endorfinas, estar más a gusto y dormir, descansar mejor. Voy a intentar no cenar, nada más cenar, acostarme, porque evidentemente mi proceso de digestión requiere su tiempo. Voy a intentar evitar una cena copiosa. Voy a intentar tomarme más productos que me ayuden a conciliar el sueño, más infusiones, que aparte de estar calentitas y ser adorables a la hora de tomarlas, pues me pueden ayudar, como con melisa, tila, valeriana. Voy a intentar evitar los problemas. Bueno, eso, el pensamiento el pensamiento lo podemos controlar en determinadas circunstancias, pero no me voy a tomar un café, no me voy a tomar un té. Voy a intentar no abusar de bebidas alcohólicas. Voy a intentar, mantener una calma, un bañito relajante antes de meterme en la cama. Bueno, pues voy a intentar hacer cosas para poder dormir. Que luego a lo mejor tengo que necesitar algo, una ayuda medicamentosa. Pues a lo mejor la melatonina, otra de las cosas que ahora estamos fomentando mucho, puede ayudar a que te relajes, a que duermas mejor. Pero bueno, sí, claro que descansar es muy importante. Eso lo tenemos que saber todos, claro.
Hablabas de los problemas y voy a hilar esos problemas con otra epidemia silenciosa que vivimos todos en mayor o menor medida, que es el estrés y ese estado de estrés crónico en el que muchas personas viven. Que a veces pensamos que solo, pues eso, tener muchas cosas en la cabeza, pero no somos conscientes de que eso implica una serie de cambios fisiológicos, pues desde que aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura, se puede ver afectado los procesos digestivos y que también afecta a los procesos reproductivos y que también ese estrés mantenido en el tiempo, ese no parar, como van específicamente sí. Muchas mujeres de el no me da la vida, que sí. Nos encanta esta frase, sí. Y que eso también puede ser contraproducente cuando hablamos de esta sintomatología asociada al ciclo menstrual. Hasta qué punto esto nos afecta, teniendo en cuenta que cada mujer es un mundo y que habrá gente que le afecte más, menos, pero afecta.
Afecta. Esta pandemia que tenemos ahora en el siglo XXI, que como tú bien has dicho, afecta a mujeres y afecta a hombres, nos afecta a todos por igual. en la mujer. La mujer tiene que ser una superwoman que llegue absolutamente a todo. La mujer ha pasado de ser, es una mujer familiar, como podían ser nuestras madres, nuestras abuelas, a ser una mujer pues, que evidentemente trabaja y trabaja muchas horas y tiene puestos muy importantes de responsabilidad, pero al mismo tiempo, claro, tiene que conciliar con la vida familiar, tiene que llegar a recoger a sus hijos al colegio o atenderles en la máxima medida, y además tengo que hacer la mejor comida del mundo y la mejor cena del mundo para mi familia, y además tengo que estar estupenda y guapísima y superactiva, y además tengo que levantarme a primera hora, tengo que hacer deporte. Es imposible. O sea, una mujer hoy por hoy tiene tanta autoexigencia, tiene tanta... tenemos muchas capacidades, pero evidentemente no somos superwoman, y no somos superwoman a lo largo de todo el ciclo, ya lo hemos dicho. Hay momentos mejores, peores, momentos en los que damos de sí para todo y momentos en los que dices, uff, es que no puedo con mi vida, es que me tengo que sentar y me tengo que parar. Y evidentemente, claro, sí, cualquier circunstancia o cualquier situación en la que nosotros tenemos una leve molestia, si tenemos estrés o tenemos ansiedad, la vamos a multiplicar por muchísimo más. El hombre, pues también, el hombre está muy estresado, claro que sí, también tiene muchísimas cosas que hacer. Además, estamos como compitiendo entre unos y otros a ver quién llega más lejos, a ver quién pide menos ayuda, a ver quién da más de sí. Y es absurdo, cuando tendríamos que estar diciendo entre todos vamos a sacar las cosas adelante, ¿no? Y seríamos todos mucho más tranquilos, más felices. Pero sí, nosotros lo vemos no solamente en las patologías que podemos encontrar en el día a día en consulta, llámalo candidiasis, llámalo síndrome premenstrual, llámalo alteraciones de la regla, la fertilidad, por ejemplo, claro, la fertilidad también está perjudicándose por todo esto, tanto por el factor masculino como por el factor femenino, puesto que el estrés nos afecta a todos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Relajarnos todos?
lo decimos como que nos reímos como...
Claro.
Qué utopía, sí. Pero es que sí. Es la solución. Está, es que realmente claro. Es la solución, bajar el ritmo, porque de nada sirve que te atiborres a suplementos, medicamentos,
es.
Que comas súper ecológico, que medites 3 horas al día. Es que si no bajas el ritmo, la cosa no va a funcionar. ¿Es
Por
así?
Supuesto. Tendremos nuestro desayuno lleno de bolitas, lleno de semillas, lleno de frutos secos, llenos de productos súper naturales, súper buenos. Pero al final depende de nosotros el que podamos reducir nuestra actividad nerviosa, de decir vamos a parar un poco, vamos a pensar y vamos a parar un poco el ritmo, ¿no?
Y escuchar el cuerpo, ¿no? Recogiendo un poco todo lo que hemos explicado a lo largo de la entrevista, sobre todo en este caso las mujeres, escucharnos y si el cuerpo no te da ese día, pues no te da y ya está. O sea, no hay que darle más vueltas, pues al día siguiente ya será otro día.
Ya será otro día, efectivamente. Claro que sí.
Pues doctora Calvo, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla y una cosa que quería decir, que no se me olvide, que es reivindicar un poco el papel de los profesionales, porque ahora como tenemos tantas soluciones, entre comillas, a nuestro alcance, a veces tendemos a la autosuplementación, automedicación, autodiagnóstico,
sí,
autotodo,
sí.
Y para eso estáis los profesionales, para decir si hay patología, si no, y cómo tratarla.
Exactamente. Está muy bien, si no hay nada, tirar de todas estas cosas naturales, por supuesto, y de una vida pues eso, pues más sana, más en ejercicio, pero evidentemente, bueno, siempre nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para decirle efectivamente sigue por ese camino, que todo está bien, o tenemos una razón para que esto esté ocurriendo, vamos a mejorarla, vamos a tratarla o vamos a quitarla. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ti, Hanna. Muchísimas gracias.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.